Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela, con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Saludo a las radios comunitarias, saludo a las más de 900 APAs de la Federación Francisco Giner de los Ríos, y vamos a comenzar directamente hoy este programa porque hay una presentación de mesas de una consulta ciudadana por la educación y tenemos con nosotros a José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. José Luis.
Y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atendernos en primer lugar en una tarde tan complicada como esta. Queríamos vivir en directo, digamos, la presentación de estas mesas, de esta consulta ciudadana por la educación, y queríamos preguntarte en primer lugar cuáles son los motivos que existen para realizar esta consulta ciudadana por la educación.
Bueno, porque llevamos muchos meses, en algunas comunidades autónomas varios años, luchando contra los recortes que estamos sufriendo en educación y contra las políticas que están sustentando estos recortes. Y además, por supuesto, en el plano estatal, que es desde el que se convoca esta consulta ciudadana, porque se va a hacer en todo el Estado, estamos sufriendo porque vemos que se va avanzando en algo que toda la sociedad rechaza, que es la aprobación de la LOMCE. Y sufrimos, por ejemplo, también aprobaciones de normas, como el Real Decreto de Becas, que está expulsando a los chicos y chicas de los estudios en los que necesitan esas ayudas para poder realizarlos, ¿no? Y bueno, pues evidentemente esto hay que frenarlo. La plataforma estatal ha realizado muchísimas actuaciones, las autonómicas, las locales, las aptas, los docentes, los estudiantes, hemos hecho muchas cosas, hemos, bueno, pues hasta ahora presentado nuestra oposición fuerte, pero creemos que ha llegado el momento de que los ciudadanos, de forma individual, también participen, y les estamos llamando a participar en mesas de consulta y a través también de la página web de consulta ciudadana por la educación.org.
La semana pasada ya adelantábamos que el número de entidades que participan en esta plataforma estatal remarco, por la escuela pública, pues ha aumentado el número, y digamos que es una convocatoria realmente de toda la comunidad educativa de todo el Estado.
Sí, además las personas que piensen que hay que opinar sobre educación por recortes y rechazar estas políticas no tienen que pensar que esto es una consulta lanzada por la plataforma estatal pensando solo en sus colectivos, sino que es una consulta que lanzamos los ciudadanos a través de la plataforma estatal, pero pensando en toda la sociedad. Aquí tiene que opinar todo el mundo, queremos recoger varios millones de respuestas, y el resultado que tengamos, porque tiene dos preguntas y las preguntas pueden contestarse con un sí o con un no. Es decir, puede ser que la gente esté en contra de los recortes y en contra de las políticas, o puede estar de acuerdo con ello. El resultado que obtengamos el 17 de octubre se lo vamos a entregar al presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno será muy libre de hacer lo que considere oportuno cuando tenga, esperemos, delante de él varios millones de firmas pidiendo que estos recortes y que estas políticas educativas terminen.
¿Cualquier persona puede participar en esta consulta o hay algún requisito de...?
Puede participar cualquier persona que tenga 14 años o más, y el resto de la edad pues no es un impedimento, por supuesto, desde luego por debajo sí. ¿Por qué 14 años? Porque los alumnos pueden participar, según mandata la Constitución Española, en el control y gestión de los centros públicos, y según la normativa lo pueden hacer desde que están en educación secundaria obligatoria, con voz y con voto. Antes pueden hacerlo, pero no con voto. Y entonces, por eso nosotros arrancamos desde los 14 años, porque no vamos a ser nosotros los que limitemos a los jóvenes un derecho que tienen ganado constitucionalmente.
Desde las 10 de la mañana del día 23, en que se produce también este programa, ha comenzado la consulta a través de Internet, pero ya esta tarde se han montado las mesas. ¿Hasta qué fecha se puede votar? Bueno, perdón.
Bueno, la consulta
se puede opinar.
Se puede participar, sí, opinar y participar se puede hacer desde hoy hasta el día 13 de octubre incluido. La mesa de Puerta del Sol es una mesa que va a estar desde esta tarde, que ha arrancado a las 5 de la tarde, hasta las 8 y bueno, pues todos los días desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde, de lunes a domingo. Nuestra mesa no va a descansar y animamos a todos aquellos que forman parte de la comunidad educativa, de los vecinos, de vecinos, entidades sociales, políticas, ciudadanas que quieran montar mesas, a que las den de alta siguiendo el protocolo de actuación que está en la página web consultaciudadanaporlaeducacion.org y monten las mesas para pedir la opinión de los ciudadanos. Solo se trata de eso, pedir la opinión de los ciudadanos, que cada cual opine en conciencia si está de acuerdo con lo que está pasando o no.
¿Hay algún requisito legal para poder montar una mesa? Me refiero, bueno, esto lógicamente aparece en las instrucciones, en el protocolo, pero ¿podrías sintetizarlo, José Luis?
Bueno, el requisito indispensable es solicitar, bueno, comunicar que se va a poner en marcha la mesa al ayuntamiento donde la zona, donde la mesa se vaya a colocar, o en el caso de Madrid Capital o de algún otro municipio que tiene diferentes juntas de distrito, a la junta de distrito respectiva. El ayuntamiento en principio no tiene por qué poner oposición a las mesas, siempre que sean mesas petitorias que se montan y se desmontan diariamente. Los días que la vayan a poner, pueden ponerlo durante los 21 días o pueden ponerlo los días que consideren oportunos. Esto es un calendario flexible, dependerá mucho de las disponibilidades de cada uno. Tienen que mandar un correo electrónico a altamesa@consultaciudadanaporlaeducacion.org para dar de alta esa mesa en el proceso de participación y que dentro de lo que es el control que hace la plataforma, esa mesa figure como dada de alta con unos responsables de mesa. Y luego seguir pues las instrucciones que se dan. Se abre la mesa, se participa y junto, cuando se termina la jornada, se abren las urnas delante de las personas que estén en ese momento y quieran presenciarlo. Es un acto, por supuesto, abierto y público, faltaría más, y se hace el recuento. Y ese recuento se lleva un acta que se firma por los responsables de la mesa de forma diaria, como digo, y se hace llegar después el resultado a la plataforma estatal junto con los documentos.
¿Únicamente hay mesas fijas en puntos determinados o hay alguna otra forma, además de Internet, de recabar opiniones?
No, a través de la página web que he dicho, consultaciudadanaporlaeducacion.org, se puede votar online. Lo que sí que tiene que quedar muy claro es que si alguien vota en una mesa, no lo puede hacer en ninguna otra, ni en Internet, y al revés. Si se vota por Internet, no se puede votar en una mesa, porque solo se puede hacer un proceso de participación, ¿vale? La gente, si piensa que está votando, vote, si piensa que está participando, participe. Nosotros pedimos que se participe, pero solo se puede hacer una vez, no se puede hacer más.
Me refería también a las urnas móviles, que también se pueden dar. Quiero decir, si alguien encuentra a varios ciudadanos con una urna de color verde, ¿no? Porque será distintivo, camisetas verdes, pancartas alusivas y demás, ¿verdad?
Sí, lo pueden hacer y habrá, pues esto está pensado sobre todo pues para que haya urnas que se puedan desplazar de forma cercana a mesas de las que dependen. Y también para aquellos sitios donde, por la razón que sea, pues el permiso no llegue a tiempo o no se conceda porque el ayuntamiento X piensa que no debe de hacerlo, cosa que no tendría sentido, pero podría llegar a ocurrir, nunca se sabe, y entonces tener esa facilidad de poder hacer una mesa itinerante y recorrer el barrio e ir pidiendo a todo aquel que te encuentras que participe. En principio, como digo, no tiene problema, no debería de generar problema el darle alto a una mesa y el que el ayuntamiento respectivo la legalice. Nosotros, desde luego, la de la Puerta al Sol la tenemos permitida, autorizada por el Ayuntamiento de Madrid, y evidentemente, pues igual que la del Ayuntamiento de Madrid, podría ser cualquier otra.
Muy bien, José Luis, la coordinación supongo que será muy compleja, pero no tenemos ya tiempo para esto. Animamos a todas las personas que vean mesas o incluso que piensen que hay que apoyar la educación pública y estar contra ese decreto de becas, a que incluso monten ¿sí? sus propias mesas en los barrios, en sus zonas, ¿verdad?
Sí, que monten las mesas que consideren oportunas y puedan, el tiempo que sean capaces de ponerla en marcha y la disponibilidad que tengan, y por supuesto, con independencia de eso, que participen y animen a participar. La mesa de la Puerta del Sol, podéis, no tenéis imágenes, pero desde luego os lo describo yo, es una riada de gente que está participando. Los votos o las respuestas a este proceso de participación ya se cuentan por centenares, y la página web que ha arrancado esta mañana, cuando avisábamos de que arrancaría el 23 a las 10 de la mañana, en este momento se puede ver, tiene un contador que se actualiza solo, y estamos ya en torno a las 2.500 personas que han participado. El proceso va a ser un éxito, seguro. Otra cosa es el resultado. El resultado no lo podemos predecir porque cada uno responde en conciencia si está de acuerdo o no con lo que está viviendo. Esperamos que nos dé la razón el proceso, pero bueno, eso habrá que esperar el resultado final.
Y el resultado final, pero final, ese que ocurrirá tras llevarlo a la Moncloa, puede ser una vuelta atrás en la LOMCE, en ese decreto de becas, en esa política de restricciones a la educación, ¿verdad?
Hombre, nosotros pedimos dos respuestas a dos preguntas muy sencillas. Si rechazan los recortes y si rechazan las políticas educativas del Gobierno central. Concretamente la LOMCE y el Real Decreto de Becas, entre otras cosas. ¿Qué significa? Si nosotros reunimos, como esperamos, varios millones de respuestas y se las entregamos al presidente, lo suyo, lo lógico, es que si la respuesta es mayoritaria, tremendamente mayoritaria, en contra de esos recortes y en contra de esas políticas, el presidente del Gobierno diera atrás, diera marcha atrás con respecto a los recortes, empezáramos a revertir esa situación y desde luego retirar a la LOMCE y cesar a este ministro, que es un mal accidente. Esto quedará en manos del presidente del Gobierno. ¿Hará caso o no a los ciudadanos? Bueno, está en su tejado.
Si no, el día 24 de octubre, convocatoria de huelga general en educación.
Hombre, si el 17 de octubre el presidente del Gobierno no hace caso de la ciudadanía, que ha votado varios millones de personas o que ha participado en varios millones de personas, bueno, pues tendrá que explicar por qué en caso a una respuesta mayoritaria de la sociedad española en contra de esto. Él sabrá. Si no hace caso, obviamente a la sociedad no le va a quedar más remedio que hacer una huelga histórica para demostrar que no aceptamos que no oiga a la ciudadanía.
Pues José Luis Pazos, muchísimas gracias desde ese punto, desde esa mesa de consulta ciudadana por la educación en la Puerta del Sol. Van a ser muchas, posiblemente en muchos centros educativos, a la puerta de muchos centros educativos de todas las etapas y en lugares como asociaciones de vecinos, en fin, que va a ser...
Nos han comentado que lo van a poner también en centros de salud, que ya tienen experiencia con la consulta de sanidad, lo van a poner en intercambiadores de transportes, que se van a poner en multitud de sitios. Pero hay que recordar que aquí convocamos a estudiantes, alumnado, convocamos docentes, convocamos personal de los centros, convocamos esta consulta a los padres, y que CEAPA, solamente CEAPA, tiene a 11.000 y pico asociaciones de padres y madres llamadas a poner mesas en los centros educativos.
Bueno, pues una consulta que arranca hoy. José Luis Pazos, muchísimas gracias por darnos esta información desde el punto de partida de la Puerta del Sol en esta tarde del día 23 de septiembre. José Luis,
muchísimas gracias a vosotros, saludo. Y a participar. Ánimo.
Eso es, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Informaciones. Además de este arranque de la consulta que acabamos de oír a José Luis Pazos, vamos a repasar algunas de las noticias que en prensa han aparecido estos días. Vamos al 16 de septiembre. Comisiones Obreras calcula que hay casi 600 vacantes de secundaria y formación profesional y educación. Dice que al inicio del curso funciona con normalidad. Comisiones de Madrid ha calculado este lunes que a día de hoy hay 589 vacantes de educación secundaria y formación profesional como consecuencia, entre otras cosas, de que varios de los actos públicos programados para hoy han tenido que ser suspendidos, mientras que la educación ha asegurado que el inicio de curso se desarrolla con total normalidad. Día 17 de septiembre, la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos realiza su asamblea de inicio de curso, en la que ha informado del peor inicio de curso escolar que se ha producido en la Comunidad de Madrid desde que ésta asumió las competencias en educación. Por otro lado, otra información dice que FIGAR reconoce un retraso en la incorporación del 250 interinos por un fallo, pero garantiza que se resolverá esta semana. Ese mismo día se habla de que, avalada por 270.000 firmas, el Congreso debate la próxima semana la propuesta de libros de texto gratis. Pasamos al día 18, como titular, ante un coste de escándalo, Asgeco aboga por imponer ya la reutilización de los libros de texto. En otro orden de cosas, el gobierno prevé aprobar la LONCE para la próxima semana en comisión. Y CEAPA celebra una rueda de prensa donde analiza el desastroso inicio del curso. El Consejo General del Poder Judicial estudia el dictamen que ve violaciones problemáticas para la custodia compartida sin que la pidan los padres. Otra noticia, abierto el preregistro para el SIMO Educación. La siguiente información habla sobre la residencia de estudiantes, edita la más completa colección de textos de la institución libre de enseñanza. En otra noticia, destacamos, BER bajan las ayudas al estudio porque las comunidades autónomas no han estado en condiciones. Y del mismo, mismas declaraciones del ministro, el paro en Baleares hace rehenes a los niños de una estrategia política. El día 19, como titular, encontramos que la FAD, UNESCO y el BBVA presentan los 16 proyectos educativos finalistas del Premio a la Acción Magistral 2013. También otra noticia dice que el 55,42% de los profesores secunda la huelga educativa en Baleares, según STEI. La han apoyado 2.960 de los 5.341 docentes que podían secundarla. Sobre la libertad ideológica, religiosa y de culto, esta noticia habla de que Entesa del PEL Progrés de Cataluña defenderá en el Senado una proposición de ley para que ningún menor sea obligado a instruirse en una religión. UGT, en esa misma semana, ese mismo día, decía que o denunciaba la modificación de las condiciones en los centros de atención a la discapacidad. Del día 20 de septiembre solo tenemos un titular. PSOE propone una caja común para corregir los desequilibrios educativos entre comunidades autónomas. Día 21. Educación creará una nueva asignatura, cultura artística visual y audiovisual. La LONCE adelgaza el derecho a la educación, socialistas, sindicatos y padres ven una regresión sin precedentes. Y ya del día 22 de septiembre, contra la externalización sanitaria, la Marea Blanca llega a Sol con la mayor asistencia de los últimos meses, pese a la paralización cautelar del proceso de externalización sanitaria. Y la última noticia de la semana pasada, el Congreso apuesta por que los escolares empiecen más tarde y la jornada partida. Repaso de eventos. El viernes 27 de septiembre llega la Noche de los Investigadores 2013, un proyecto europeo de divulgación científica con talleres, experimentos y simuladores, enmarcado en el programa People de séptimo programa marco de la Unión Europea. Más información en la Noche de los Investigadores, poned eso en el buscador. Y terminamos con otra convocatoria, además de, lógicamente, estas mesas de consulta ciudadana. El sábado 28 de septiembre, jornada de bancos de tiempo, cooperación y reciprocidad en CaixaForum de Madrid, que es una jornada apoyada por la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y como escucharemos más adelante, va a haber pues una explicación sobre experiencias de bancos de tiempo escolar y de gestión de APAs de bancos de tiempo. Pasamos a la siguiente sección de Música Maestro. Es una sección hoy que tiene que ver con contra la explotación sexual y la trata de personas. Es el día 23 de septiembre cuando se celebra este Día Internacional. Para reflexionar sobre este tema, escuchar el tema Esclava, interpretado por Natalia Oreiro.
Su familia y su pesar, llena está de esperanzas por un sueño que atrapará. Le prometieron trabajo allá en la capital. casa vieja, va cantando Lucía, mientras el sol se aleja. Al fin vienen a buscarla dos señores que le hablan, le prometen muchas cosas y ella los acompaña. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron. Ahora está encerrada, obligada a regalarse. Lucía llora su suerte, ya no puede negarse. No encuentra la salida a esa situación. Se le escaparon sus sueños, perdió toda la ilusión. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron. Sin embargo, en este mundo siempre hay una salida que te saca del oscuro hasta aliviarte las heridas. Desconfía de las promesas, ayuda que te salve de esta angustia y te devuelva tu alegría.
Empezamos en Toma la Palabra, dándole la bienvenida a Josefina Altés, que es coordinadora de Bancos de Tiempo de la Asociación Salud y Familia de Barcelona. Bienvenida, Josefina.
Buenas tardes y muchas gracias por dejarme participar en vuestro programa. Estoy encantada.
Josefina, no solo vienes a participar en este programa, sino que venís a Madrid organizando una jornada muy especial el próximo día 28 en CaixaForum. ¿Podrías explicarnos de entrada qué consistirá?
Pues esta jornada está dedicada a los bancos del tiempo, un proyecto que la Asociación Salud y Familia impulsó en 1998 como proyecto pionero en el Estado español y que en este momento, pues en fin, venimos a explicar un poco las novedades de los distintos modelos de bancos del tiempo: el comunitario, el escolar, el de apoyo a las familias a través de la gestión de las AMPAs. Es decir, vamos a poner un poco en mesa de debate la utilización de este proyecto.
Ah, fantástico. ¿Y esto está destinado exclusivamente a bancos de tiempo o...?
Es una jornada que es abierta al público en general. Va a ser en CaixaForum, como has dicho, el 28 de septiembre, que es un sábado, en horario de mañana, de 10 a 3. Todavía hay plazas y, por lo tanto, el que se quiera inscribir no tiene más que rellenar un formulario online que encontrará en la página web de www.saludyfamilia.es. Uh-huh. Y la idea es que desde el vecino que quiere saber qué es esto de un banco del tiempo, a participantes de las AMPAs de las escuelas, gestores de bancos del tiempo, gente de asociaciones que en algún momento ha pensado en poner en marcha un banco del tiempo, ayuntamientos, cualquier persona que tenga interés en conocer estos modelos y cómo se gestionen, pues tenga la oportunidad de participar en la jornada, de preguntar y también pues de opinar, ¿por qué no?
Pero bueno, te vamos a pedir que nos hagas un adelanto, un anticipo de algunos contenidos, sobre todo para quienes a lo mejor hayan oído hablar de esa expresión bancos de tiempo, que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con las entidades financieras. ¿Qué son los bancos de tiempo?
El banco del tiempo, precisamente, aunque copia de los bancos el modelo de gestión, es decir, que aquella persona que se inscribe en un banco del tiempo lo que hace es abrir una cuenta corriente de tiempo, disponer de un talonario de cheques para efectuar los cobros, cobrar un cheque cuando realiza un servicio e ingresarlo en esta cuenta de tiempo, pues lo que no utiliza, ya digo, justo lo contrario de los bancos, es el dinero. Nosotros aquí no cobramos por inscribirse, no cobramos por mantenimiento de cuentas, no cobramos por efectuar gestiones, pero sí que es verdad que la palabra banco a veces asusta un poco, ¿no? Bueno, en ese momento tenemos bancos del tiempo de distintas modalidades. El clásico, el de toda la vida, el que iniciamos en España como pioneros desde la Asociación Salud y Familia de Barcelona, pues es el banco del tiempo comunitario. Es ese banco del tiempo que puedes encontrar en cualquier barrio, en el barrio de Manoteras, en el municipio de Rivas hacia Madrid, en los CAOs también de Madrid, por ejemplo, que tienen también pues abiertos bancos del tiempo para que los vecinos se relacionen entre ellos, se apoyen y se intercambien ayudas, pues es el comunitario que, como he dicho, en este momento a nivel del Estado español, pues podríamos hablar de más de 400 quizá, ¿eh? Porque poquito a poco se han ido abriendo muchísimos, en municipios grandes, pequeños, a nivel de barrio, movimientos alternativos, etcétera. Luego tenemos otro modelo que pusimos en marcha hace pues poquitos años, ¿eh?, que es el Banco del Tiempo Escolar. Este modelo, que creo que es muy interesante, donde son los alumnos que intercambian entre ellos y la persona gestora de este Banco del Tiempo es el propio profesor, es un proyecto que aquí en Barcelona en este momento hay 9 centros escolares que ya lo han puesto en marcha. Tengo que adelantar también que una de las novedades que traeremos es que este modelo ya tiene resultados tan estupendos, por decir así, que en Portugal ya se ha abierto también un banco del tiempo escolar copiando este modelo español. Y luego finalmente traemos otra novedad, que este sí que es novedad total, porque es el banco del tiempo que se pone en marcha este mes de septiembre en un centro escolar aquí en Barcelona, que es el Banco del Tiempo de Apoyo a las Familias, gestionado por los padres y las madres a través de un AMPA. Es decir, que en este caso sería un Banco del Tiempo no ante puertas abiertas, como es el caso del comunitario, sino a puerta cerrada, solo para aquellas familias que forman parte de este centro escolar. Lógicamente, cuando hablamos de familias, hablamos de que en este Banco del Tiempo, además del padre y la madre, participa pues el abuelo que viene a recoger los niños, la tía que en un momento dado cose pues el disfraz del niño en carnaval, cualquier miembro de la familia de un niño que es alumno de este centro puede participar. Y creo que este es un caso muy interesante, que explicaremos exactamente pues cómo se ha desarrollado, porque abre puertas este mes de septiembre, pero la AMPA lleva 2 años trabajando el diseño y que sea pues lo más personal, por decir así, en cuanto a imagen. Por ejemplo, tengo que decir que toda la imagen la ha creado un padre de la escuela, lo cual quiere decir que siendo transportable el modelo a cualquier centro, lo que tiene de bonito es que cada centro tendría su banco del tiempo particular, con un diseño pues creado por el propio centro en función de lo que quieren o de lo que les gusta. Pero al final, dijéramos que el resumen de todo es que lo que estamos potenciando es la relación entre padres y madres, entre familias de este centro, que a veces pues solo se relacionan con los padres y madres del curso de sus niños. Y a través del Banco del Tiempo se relacionan los papás de un curso con los papás de otro curso. Y sobre todo es un punto muy interesante de acogida para los que llegan, las familias que llegan nuevas al centro. Para presentarse, para conocer, para echar un cable, para ver en qué comisiones es más interesante pues ayudar, participar, pero todo desde un control que llevan ellos mismos, uh-huh, que potencia esta relación.
El hecho de tener que tener una especie de control, ¿no es algo que frena en las relaciones de los bancos de tiempo general?
Mira, yo entiendo esta pregunta, que no es la primera vez que me la hacen, pero realmente con este control lo que se hace no es asustar a la gente, sino es potenciar que sea un proyecto realmente de intercambio. Porque en muchas ocasiones, si no hay este control y no hay esta animación, esta dinamización por parte de los gestores de la Secretaría en potenciar los intercambios, este proyecto acabaría siendo pues un proyecto de voluntariado clásico como tantos hay. Seguramente mucha gente pediría y no devolvería, o mucha gente estaría todo el día entregando y no pediría nada a cambio. Entre la filosofía, dijéramos, del Banco de Tiempo, entre los puntos de esta filosofía está el potenciar aquellas habilidades que la gente tiene y que no valora, porque claro, es lo que hago siempre. Por lo tanto, es a través de potenciar estas habilidades para que sirvan de ayuda a otros, y como son habilidades que no son favores que uno diga, es que sin esto no puedo pasar, pues muchas veces, si no es a través de un banco del tiempo, uno no las utiliza nunca. Es decir, oye, resulta que yo soy muy hábil, qué sé yo, adornando la mesa, cuando tengo una celebración. Pero esto para mí no es importante. Nadie me vendrá a pedir que le enseñe cómo adornar la mesa el día que yo celebro pues el aniversario del abuelo. En cambio, a través del banco del tiempo potenciamos estas pequeñas cualidades de la gente, que en ocasiones, no es que le hagas un favor a nadie, pero que sí se lo haces también, naturalmente. Pero sí que es verdad que hay muchas personas que están en un momento de desánimo, en un momento de soledad, en un momento en que, bueno, a lo mejor el potencial que pueden tener en el campo laboral no pueden utilizarlo porque no hay trabajo, y potenciar estas pequeñas cualidades hace que mejore su autoestima, que se sienta mejor y principalmente que se relacione con la gente de su entorno. No lo contratan. Es que ni se le ocurre que esto se pueda contratar. Sin embargo, nosotros potenciamos también, aparte de que se potencia el intercambio en temas de idiomas, en temas de conocimientos informáticos, o en conocimientos en temas de costura o de cocina, o habilidades, pues por ejemplo, en bricolaje casero. Aparte de todo esto, hay un sinfín de cualidades que uno no se reconoce, que las tiene. Aquella persona, pues que, bueno, porque le gusta muchísimo pues hacer catas de vino o lo que sea, pero como hobby, pero nunca se le ocurrirá ofrecer, por ejemplo, en el Banco del Tiempo, pues que alguien que tiene que preparar una comida familiar, yo que sé, en Navidades, pongamos por ejemplo, pues le pueda consultar qué tipo de vino puede comprar. Y sin embargo, ahí, como rescatamos estos pequeños grandes especialistas en temas muy normales, pues ofrecemos este tipo de ofertas y potenciamos que la gente las solicite. Al final de todo, lo que estamos potenciando realmente es que se relacionen, que se conozcan, que salgan de su soledad, de sus problemas cotidianos, y bueno, y vivir un poquito mejor pues lo que es la vida vecinal, la vida entre gente que forma parte pues de una asociación, que puede ser cultural, vecinal, deportiva, de cualquier tipo.
Estaba pensando que en este inicio de curso se están dando muchos encuentros, mercadillos improvisados, por el tema de la crisis y porque hay quien no puede pagarse el material escolar, los libros de texto, etcétera. Entiendo que un banco de tiempo sería ahí.
En principio está pensado para hacer únicamente intercambio de tiempo, siempre hora por hora y desde la igualdad. Cualquier servicio, sea el que sea, tiene el mismo precio, es el tiempo que se tarde en hacerlo. Sí es verdad que en este momento hay muchos bancos del tiempo que además están colaborando o potenciando mercados de todo tipo. Por ejemplo, un proyecto que hay aquí en Barcelona que se llama Renueva tu Ropa. Es un proyecto en el que tenemos, de los 15 bancos del tiempo que hay en Barcelona, 5 están participando en este proyecto. pues ya no utilizas. Hasta 10 piezas por persona se pueden entregar. Por cada pieza de ropa te dan unos puntos y un carnet donde tienes los puntos. Esta ropa se recoge en cada local, sea de un banco del tiempo, de una asociación, se monta como una pequeña tienda por tallas, todo bien colgadito, no aquello tirado de cualquier manera, todo bien montadito, y hay unos días en los que estas personas que tienen el carnet con los puntos que han recibido por la ropa que han dado, pueden pasar por uno o por todos los puntos que hay a recoger ropa por valor de esos puntos. Este, por ejemplo, es un proyecto que se está potenciando desde los bancos del tiempo. O, por ejemplo, mercadillos, que aquí lo llamamos de intercambio y de las pulgas. En el caso del intercambio sabemos lo que es, yo intercambio un objeto por otro. En el caso del mercado de las pulgas es gente que desde su casa, porque no trabaja, porque no encuentra empleo, realiza pequeños trabajos artesanos, y en el mercado de intercambio se le permite venderlo a poco coste. Puede vender por 50 céntimos, por un euro, pero sí que se le permite en este caso que pueda, a lo mejor, yo que sé, recoger 8, 10, 15 euros en una mañana de mercadillo, pero que consta que estos 10 o 15 euros para esta persona son muy importantes para comprar cosas tan básicas como puede ser, pues yo que sé, arroz o leche o pan. Entonces, todas estas colaboraciones, ahora también, por ejemplo, hay otro de intercambio de juguetes, En todos estos proyectos el Banco del Tiempo tiene un papel de difusión y de apoyo. Nosotros no perdemos nuestra filosofía de intercambio solo de tiempo, pero sí que ayudamos a difundir y a potenciar estas, bueno, estos proyectos que tienen mucho que ver en una vida colaborativa, en un modo de trabajar en colaboración siempre con asociaciones, con grupos de personas que a lo mejor ni siquiera son una asociación jurídicamente constituida, pero que son interesantes porque han encontrado un punto en común, sea en consumo responsable, sea en medio ambiente, sea en lo que sea, que creemos que esto puede ayudarnos también a hacer un poquito más feliz a las personas de nuestro entorno.
Mejorar la convivencia, sin duda.
Siempre.
Y en ese sentido yo estaba pensando una pregunta que es normal y especialmente por las características de este programa nuestro, es la convivencia en los centros educativos. Después de la experiencia de estos años con los bancos de tiempo escolar, ¿se han transformado mucho los centros?
Uno de los objetivos principales que tiene es que los niños que están en una clase, sea de la edad que sea, porque como explicaremos en esta jornada, en este momento, el Banco del Tiempo Escolar empieza como un proyecto para alumnos de ESO, sin embargo, a través de la formación para docentes que se está impartiendo en el Centro de Recursos Pedagógicos, es decir, un curso reconocido por el Departamento de Enseñamiento, en este caso aquí en Cataluña, por el Departamento de Educación, que además los profesores que pasan por esta formación reciben créditos para su currículum, pues ha diseñado distintos modelos de Banco del Tiempo Escolar, que pueden ser dentro de una clase en horario de tutoría, por lo tanto el modelo tutorial. Hay otro que es, por ejemplo, dentro de una sola asignatura, hay profesores que lo han diseñado así. Hay técnicas en educación infantil que lo están trabajando con niños de 5 años. Hay quien lo trabaja en un PQPI, por lo tanto, con chicos que antes de entrar en el PQPI no se conocían, pero que sí tienen un punto en común y es que vienen de un fracaso escolar. Y por lo tanto, todos estos modelos, a nosotros cada día nos sorprenden, ¿no? Porque vienen modelos nuevos dentro del ámbito educacional.
Claro,
adaptaciones. Pero sí es verdad que tienen en común ese punto de relación no solo con los amigos, con los que te relacionas siempre, con ese grupillo que hay en cada clase que dice, es que son una piña, es que siempre están juntos, sino que a través del Banco del Tiempo, cada uno de los alumnos a lo largo del curso se relacionará e intercambiará con compañeros con los que a lo mejor pues pasaría todo el curso sin hablar, sin conocerse.
Sin trato, ¿verdad?
A lo mejor con aquel que no le cae bien.
Claro.
Es un punto de conexión muy interesante, porque uno descubre cualidades que en el temario escolar. Por lo tanto, yo de repente descubro que este compañero de clase, con el que casi no me relaciono, pues fuera de la clase participa, yo qué sé, en un grupo de patinaje artístico.
Uh-huh.
Y me sorprende y descubro un mundo nuevo a través de él.
Y de relaciones.
O yo qué sé, o por ejemplo recuerdo pues el caso, porque yo estoy dando charlas sobre el Banco del Tiempo Escolar en institutos y en centros de educación, donde uh-huh. hacemos unos talleres de simulación de Banco del Tiempo con los propios alumnos, ¿no?
Ah, qué interesante.
Y con ellos creamos lo que es una... encima de la pizarra empezamos a poner qué puede ofrecer cada uno y de repente tenemos un catálogo de un banco del tiempo imaginario
uh-huh.
de los propios alumnos, con lo que ellos saben o con lo que a ellos les gusta. Y descubren, pues que a mí me gustaría tocar la guitarra, pero mis padres no me pueden pagar un profesor por la situación económica actual, y tengo un compañero en la clase que lleva ya pues 3 cursos de guitarra y que me puede enseñar lo que es lo básico, la iniciación.
Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración, enhorabuena por esa iniciativa y desde luego sí que vamos a asistir, así que esperamos verte por allí.
Muy bien, pues allí os estaremos esperando y muchas gracias por vuestra invitación.
A ti, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Pues 4 notas en lo que era la sintonía antigua que se nos ha colado. Carmen.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, se nos ha colado la sintonía antigua que no se resistía a abandonar este programa.
Me parece, sí.
Sí, pues queremos retomar el punto en el que lo dejamos la semana pasada, en la que estabas sí. explicando la educación, cómo educar la responsabilidad.
Sí. Y también, por ejemplo, qué comportamientos podríamos considerar comportamientos responsables para nuestros hijos y qué podríamos, si podemos considerar que si cumplen estos, bueno, si cumplen, si tienen determinados comportamientos, podríamos decir que son responsables, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que algo que los padres y madres tenemos muy claro es que hacer sus deberes sin tener que recordárselo continuamente ya sería un indicador de responsabilidad, ¿no? De que estamos en una buena dirección educándoles en responsabilidad. También ordenar de vez en cuando al menos su habitación. Acudir a las actividades extraescolares con el equipamiento adecuado y a la gimnasia también del colegio, sin tener que estar recordándoles, venga, prepárate la bolsa o el bolso de deportes. También cuando se duchan diariamente, o sea, este tipo de comportamientos, si no tenemos que estar recordándoselos continuamente, nos van dando indicadores. Pero a mí me gustaría hoy ahondar un poquito en 3 aspectos que son importantes. ¿Qué podemos hacer los padres antes de decirles a nuestros hijos que hagan una tarea? ¿Qué podemos hacer mientras la están haciendo? ¿Y qué podemos hacer cuando la han terminado para seguir trabajando la responsabilidad?
Antes, incluso, durante... Perdona, dime. Te iba a decir antes, durante y después, o sea, todo el ciclo. Sí. Bien,
exacto.
Escuchamos.
Incluso si se niegan, porque claro, nosotros les podemos decir de buenas maneras, de malas o de todas las maneras que hagan ciertas cosas y a veces se niegan. Entonces, sí me gustaría tocar un poquito estos 3 puntos, si te parece bien.
A ello, vamos en 4 notas.
Sí, entonces, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer antes de encomendar a nuestros hijos cualquier tarea que tienen que hacer? Bueno, primero, tener claras las responsabilidades que queremos que asuman, tenerlas claras nosotros. ¿Por qué? Para poder decir a nuestros hijos qué es lo que esperamos de ellos, porque a veces esperamos cosas de nuestros hijos y no se lo decimos con claridad. Si yo espero que hagan cierta cosa y doy por sentado que ya lo saben, eso no estamos yendo por buen camino y luego decimos, es que ya lo sabe. Bueno, pues es mejor decírselo. También es muy importante que tengamos... paciencia y tolerancia para ayudarles a ser responsables, porque a veces queremos que desde el principio hagan todo bien, sean puntuales. Bueno, pues hay que tener un poco de paciencia, hay que admitir que se pueden equivocar y que de las equivocaciones se aprende. Entonces decirles que, bueno, esta vez no lo has hecho bien, o a ver si la próxima vez lo mejoras. También eso sería un poco los aspectos que tenemos que tener en cuenta antes de hacer una tarea. Una vez que han empezado a hacerla, bueno, pues a veces puede venir bien proponer que entre dos opciones, mira, tienes que hacer esto, lo puedes hacer ahora o lo puedes hacer antes de ir a la cama, pero tienes que hacerlo. Cuando damos a elegir si se puede, estamos ayudándoles a tomar decisiones y a la vez a que se sientan ellos más responsables y dicen, hombre, no me imponen todo, sino que me dejan que elija yo el momento. También es muy importante dejarles experimentar. ¿Por qué? Pues porque experimentar, salvo que corra riesgo su vida, es importante para que aprendan a equivocarse y a acertar, las dos cosas. Entonces también con esto les ayudamos a tolerar la frustración cuando se equivocan y a sentirse muy bien cuando aciertan. Y con ello lo que estamos haciendo es que asuman la responsabilidad de lo que están haciendo. A veces lo acertamos en las decisiones de la vida y a veces no acertamos, pero esto es importante que lo aprendan. Y también, importantísimo, mientras están realizando la tarea, procurar que no abandonen la tarea que están haciendo, porque si les favorecemos que lo abandonen, esto ya lo hablamos otro día también, lo que estamos haciendo es favorecer conductas en nuestros hijos. No sé cómo lo ves. Aparte de cumplir, de asumir las consecuencias, debemos de intentar que no abandonen la tarea que tienen que hacer, porque si no vamos a favorecer su inconstancia y claro, vamos a favorecer las conductas caprichosas. Bien, entonces esto sería una vez que han empezado la tarea. Y una vez que lo han terminado, la tarea que nosotros les hayamos encomendado o la que tienen que hacer, primero, controlar un poquito, no de una manera estricta, pero controlar si han cumplido la tarea que les habíamos dicho o si se les ha olvidado y entonces hay que hacerles cumplir ciertas consecuencias. Luego valorar qué es lo que han hecho. Si lo han hecho bien, se les dice que lo han hecho bien, y si no lo han hecho bien, se les dice qué es lo que no han hecho bien. Pero no nos enfadamos, sino que les decimos, mira, lo que has hecho hasta aquí estaba muy bien, pero esto otro no está bien. Valoramos la actitud y destacamos los valores positivos sobre todo, porque esto ayuda a que ellos tengan más confianza en sí mismos. Cuando valoramos su actitud y destacamos los aspectos positivos, pero incluso les decimos qué cosas no han hecho bien, pero se lo decimos con buen tono, estamos mostrando confianza en ellos y aumenta su propia confianza. Y por último, ya que tenemos poquito tiempo, sí que quería hablar un poco qué ocurre cuando nuestros hijos se niegan a realizar algo. Les decimos, tienes que hacer tal cosa, y a lo mejor nos dicen, no, no lo voy a hacer, sobre todo en la adolescencia, no lo pienso hacer, aunque me lo digas, no lo pienso hacer. Bueno, ahí es muy importante comprobar por qué no lo quieren hacer. Puede ser que en la adolescencia nos estén retando, pero a veces, aunque no sea un reto, lo que a veces pues no saben hacerlo bien, a veces buscan excusas porque es más cómodo no hacer que hacer, entonces ahí deberíamos los padres y madres de desmontar esas excusas con razonamientos, no imponiendo y no con castigos, pero sí con razonamientos. Entonces, ante la rebeldía de nuestros hijos, es muy importante que les demos ocasiones y oportunidades de dialogar, porque a veces ante la rebeldía lo que los padres hacemos es enfadarnos mucho y nos sentimos muy mal porque sentimos que perdemos autoridad. Entonces, ante esto, y con esto ya termino, sería actuar con serenidad para no crear más tensión, ser coherentes para mostrarle las consecuencias de que tiene el no hacer lo que les hemos dicho que hagan, y sobre todo mantenernos firmes el padre y la madre. Que el padre diga una cosa y la madre diga lo mismo y viceversa, porque cuando decimos cosas diferentes estamos favoreciendo que nuestros hijos no cumplan las tareas que tienen que hacer.
Todo esto, ¿sí?, supone un juzgar continuo, un estrés continuo, porque hay que estar muy atento a todo, sí, hay que estar valorando atento, sí, todo, sí. No hay que estar más relajados, pero esto va a ser para otro cuatro notas, ¿te
para
parece?
Otro día, perfecto.
Bueno, pues, muchas gracias, Carmen.
Venga, vosotros.
Por estas
buenas
cuatro tardes. Notas y nos despedimos con tu sintonía de verdad.
Muy bien, venga, muchas gracias. Hasta el próximo día.
Un abrazo.
Hasta igualmente.
Y vamos con más músicas dentro de este Día Internacional que estamos conmemorando hoy, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, y hemos encontrado de Yanni Chu este tema que empieza a sonar ahora, se titula She.
Do you know what she seems to be? A pretty girl in
and I. So to a man to become his wife, hugging and dead, she was forced to pay. Used her body all hours of the day, beat her up when she disobeyed, injected drugs when she ran away. She's all alone. Starving and hungry, she's looking so thin.
So thin.
Forced to abort every month or two. This is a life, not a lie, but the truth. Every second when they touch her, she feels the pain, but they feel the pleasure. She's all alone again.
Song about sex trafficking. Y vamos, como no, con Valentín, de Fábula con Valentín. Valentín Huerta, que ya está con nosotros. Hola, Valentín.
Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes, Valentín. Y bueno, pues estamos todavía en el arranque del curso. Todavía se están organizando muchas cosas. Y hay padres que se plantean si apuntar a las extraescolares, a inglés, a mil cosas, a natación, a baloncesto, a informática, a tal. ¿Qué aconsejarías tú desde tu experiencia y desde tu sabiduría?
Yo aconsejaría una extraordinaria prudencia y asesorarse muy bien y hacer caso a los profesores. Nadie mejor que el profesor que tiene durante el día a ese niño puede conocer si debe de forzársele a una clase extraescolar o si está capacitado para ella. Yo creo que esto encaja bien en una fábula. Yo es que las fábulas para mí son muy, muy buenas.
Grandes enseñanzas.
Es la fábula de la mujer y la gallina. Y dice así: una mujer viuda tenía una gallina que le ponía un huevo todos los días. Y pensó que si le daba más cebada, pondría dos huevos y aumentó la ración. Pero la gallina engordó y ya no pudo ni poner una vez al día. Enseña esta fábula que quien busca por avaricia poseer más de lo que tiene, pierde incluso lo que poseía. Y a mí me parece que si sobrecargas a un niño, le puede pasar lo que a la gallina, que se sobrecargue y pierda lo de la clase normal. Un niño tiene una capacidad con arreglo a su edad, y hay que dejarle jugar y expansionarse con sus amigos. No por querer que sepa más, pongamos en riesgo lo que aprende de forma normal. Sigamos los consejos del profesor de ese niño. Otra cosa, bueno, es resolverle alguna duda que pueda tener, pero antes de sobrecargar con trabajos extraescolares, mucha, muchísima prudencia.
Tanto Esopo como tú sois bastante sabios, así que muchísimas gracias, Valentín, por esta respuesta y este consejo, que seguro que a más de una persona que esté oyéndonos le va a servir mucho. Valentín, seguimos con muchas cuestiones. ¿Volvemos a oírnos la próxima semana?
Bueno, volvemos a oírnos.
Pues un abrazo de Fábula con Valentín Huerta. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Estamos pendientes también de un informe que ha elaborado sobre el principio de curso la FAPA, y teníamos prevista una comunicación con Arancha Ventura en función de cómo fuera el tiempo de este espacio, pero no vamos a poder comunicar ya, pues faltan ya un minuto prácticamente, y en esa evaluación, nos evaluamos previamente, tenemos que decir que ha sido todo un privilegio hoy poder iniciar el programa desde el arranque de esta consulta ciudadana por la educación en comunicación en directo con un portavoz de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, pues José Luis Pazos. Animamos a todas las personas a que o busquen las mesas, o que incluso si no ven en su zona se apunten y pongan una mesa. Hemos estado también hablando con Josefina Altés de los bancos de tiempo. Concretamente es una experiencia fabulosa que se está aplicando en centros educativos tanto de primaria como de secundaria y está teniendo unos grandes resultados. Este próximo sábado 28 está abierto a todo el mundo en Caixa Forum. Os podéis registrar en la página web de Salud y Familia, porque van a explicar el funcionamiento del banco de tiempo escolar, el banco, la gestión de APAs de los bancos de tiempo, y también, lógicamente, pues se va a hablar de los bancos de tiempo de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues estas reflexiones sobre que nos ha hecho Carmen Nieto sobre la educación en la responsabilidad. Y para finalizar, la sabiduría de Valentín Huerta, que con sus ya casi 86 años retoma a ese clásico Esopo para hacernos entender qué es el sentido de muchas cosas. Pues nada más, ya sabéis, este correo de radio@fapaginerdelosrios.org. Os esperamos, cualquier consulta, cualquier sugerencia, cualquier cosa. Un abrazo y hasta la próxima semana.